En esta mañana vamos a continuar con la serie de Primera de Tesalonicenses que venimos viendo en estos días, en estos domingos. Y algo interesante de esto es que en esta carta, hoy vamos a ver Primera de Tesalonicenses capítulo 4, la segunda parte. En esta carta encontramos exhortaciones, encontramos principios de eclesiología, encontramos una guía para la vida piadosa, como vimos el domingo pasado con Jason. Pero no podemos dejar de notar que en Primera de Tesalonicenses cada uno de los capítulos termina con una referencia a la segunda venida. Ustedes tienen, creo, en sus notas los textos de cada uno de ellos, después los pueden ver. Pero esta línea que atraviesa todos los capítulos que Pablo escribe nos demuestra la idea predominante que había en la cabeza de Pablo al momento de escribir esta carta. El texto que vamos a ver hoy es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18 y 5, 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Señor, en esta mañana te agradecemos por tu palabra. Te rogamos en esta mañana, Señor, de que hables a través de tu palabra a nuestras vidas, Señor, y que en esta mañana podamos desentrañar esta verdad de tu segunda venida, que es la más grande de todas las verdades que vamos a encontrar en el Evangelio. Gracias, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que habíamos visto en el domingo pasado, también el capítulo 4, pero vimos del versículo 1 al 12, y ahí todos los temas que trata son temas de la ética cristiana, es decir, son temas que los tesalonicenses no solamente ya sabían, sino que ellos ya practicaban. Pero ahora que estamos yendo del 13 en adelante, Pablo los ayuda a ellos a lidiar con un tema respecto a los detalles de la segunda venida. Y queda claro, como leímos al final, al principio del versículo 5, cuando dice, Pablo le dice: no es necesario, ustedes no tienen necesidad, hermano, que yo les escriba, porque saben perfectamente que el día del Señor vendrá. Así que eso nos deja claro que la iglesia de Tesalónica no dudaba de la resurrección, sino que estaba preocupada por la relación de la resurrección con la parusía, es decir, con la segunda venida del Señor. Ellos no dudaban de que el Señor vendría otra vez, esa certeza la tenían. Para ellos era algo tan real, tan presente, tan eminente, que querían saber todos los detalles respecto a eso. Querían saber cosas como, por ejemplo, ¿qué ocurre con aquellos que ya han muerto antes de que el Señor venga? ¿Es acaso que ellos se van a perder este gran evento de la segunda venida? Preguntas como esas eran las preguntas que rondaban en sus cabezas y Pablo trata de explicarlas acá, y creo que lo logra bien. El versículo 13, que es el primero que vamos a ver hoy, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La ignorancia es un tema recurrente en las cartas de Pablo. Evidentemente Pablo tenía una gran preocupación porque la iglesia fuera ignorante, porque la iglesia ignorara verdades espirituales. Ahora, ¿por qué lo preocupaba tanto? La razón por la que lo preocupaba tanto, y ahí tienen ustedes en sus notas varios textos donde él habla sobre la ignorancia, es que la buena esperanza está vinculada a la buena doctrina. No hay una buena esperanza si no hay una buena doctrina. ¿Sí? Yo no puedo estar, o sea, ¿cómo les podría explicar? Cuando el cristiano ignora las realidades espirituales, siempre resulta nocivo para el creyente. Para nosotros siempre es nocivo no ignorar las realidades, perdón, ignorar las realidades espirituales. En este caso, de los tesalonicenses, les estaba privando del gozo de lo que sabían que iban a pasar con aquellos que habían partido. Porque Pablo le dice: les escribo esto para que no se entristezcan. Lo que quiere decir es que ellos estaban entristecidos porque tenían esa falta de información, esa ignorancia. Y cuando hablamos de las realidades espirituales en Cristo, creo que no es ajeno todo lo que hoy estamos viviendo como país. Los que somos más viejos, ya esta película ya la vimos antes, pero para otros es un estreno, ¿no? Pero, como siempre, ¿vieron esas películas que a uno le gusta mucho y que la ha visto un montón de veces? Que cuando empieza la película vos ya sabes cómo va a terminar, pero la mirás igual, ¿no? Porque te provoca el mismo efecto. Bueno, acá estamos mirando la película de vuelta, no por elección, pero la estamos viendo de vuelta. Y sabemos cómo empieza, cómo termina, cómo sigue. Pero, al igual que la película que vemos un montón de veces en la televisión, cada vez que vemos otra vez esa película que ya hemos visto tantas veces, nos provoca una suerte de emociones dentro nuestro que nos hace que las queramos ver de vuelta. O no tienen esa parte de la película que vos decís, estás mirando vos la película con tu mujer y tu mujer viene y te dice, ya pasó la parte de... Porque es la que te acordás de la película, es la que querés ver. Creo que todos estamos viviendo emociones que nos producen mucha ansiedad. Nos produce angustia. Nos produce tristeza. No recuerdo una época donde haya hablado con tantos padres que están afligidos porque sus hijos están pensando en irse. Y piensan de que uno de ellos me dijo, yo creo que no lo voy a ver más, porque yo no puedo viajar a donde él se va. No podemos obviar esas realidades. Pero muchos hermanos, si no todos, los conflictos que sufrimos, como la ansiedad, la tristeza, la angustia, la preocupación, se evitarían con un conocimiento completo y consciente de las realidades en Cristo que el Señor nos ha dado. Acuérdense siempre de esto, una verdad a medias nunca puede proveer un consuelo completo. Una verdad a medias nunca puede proveer un consuelo completo. La palabra de Dios en sí es un manantial de esperanza para nosotros. Es un manantial de consuelo. ¿Por qué hablamos de consuelo y esperanza? Porque consuelo tiene que ver con aquellas cosas que ya nos han pasado y que hoy estamos sufriendo las consecuencias, y esperanza es con respecto a lo que está por venir. Pero la vertiente de ese manantial, de lo que se alimenta ese manantial, de la palabra de Dios, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque allí es donde la historia termina. Esta historia termina. Allí es donde todas las promesas y bienaventuranzas. Yo tengo una Biblia, que es la que tengo en mi mesa de luz, que es una Biblia vieja ya, y ahora las Biblias estas traen atrás, no sé, para tomar notas, dibujitos y no sé qué cosas más, nunca las leo, pero la de mi Biblia sí la leo, porque las Biblias viejas en la parte de atrás traían una porción que se llamaba promesas, y tenías, no sé, hay cientos de versículos de promesas, ¿no? Y la verdad que es muy saludable, se los recomiendo, irse a dormir leyendo esas cosas, porque uno se duerme con esperanza. Pero la segunda venida de Cristo es tan importante porque es allí donde todo termina. Es allí donde todas estas promesas estarán cumplidas. Todas las bienaventuranzas estarán cumplidas. Y esta es la verdad de verdades. Cuando hablamos de la segunda venida, estamos hablando, para explicarlo de alguna manera, como el sumum del consuelo. Es la cumbre de la esperanza. Es la eternidad con Dios donde vamos a disfrutar de su presencia por siempre. Es el cumplimiento absoluto de todas sus promesas. Vamos a vivir el cumplimiento de las promesas. Vamos a estar participando del cumplimiento de las promesas. Habrá una palabra que va a desaparecer de nuestro vocabulario, que es la palabra esperar, porque no habrá nada que esperar, porque el Señor ya lo habrá hecho todo. Y todo estará allí, por siempre. Y estas palabras no solamente deben ser un aliento hacia el futuro, sino que es, y esto es muy importante, hermanos, la segunda venida, acá, nos da la oportunidad de apreciar de una manera impresionante el amor de Dios hacia nosotros. Porque así como el Señor, cuando nos trajo al Evangelio, Él nos vino a buscar. El Señor dice, no me buscaron ustedes a mí, sino que yo los busqué a ustedes. De esa misma manera, el Señor nos va a venir a buscar. El Señor va a volver a dejar su morada para venir a buscarme a mí otra vez. Dos veces me va a venir a buscar. Cuando uno se pone a leer esto y piensa en lo que es el Señor viniendo desde los cielos, que ya vamos a explicar ese detalle ahora, a buscarme a mí, a llamarme por mi nombre, esté vivo o ya haya partido. Es, como dice mi hija, es un montón. A veces dicen los chicos ahora, ¿no? No que es mucho, es un montón. Pero acá habla acerca de los que duermen. Y cuando habla acerca de los que duermen es muy interesante porque en la Biblia encontramos una fuerte comparación entre aquellas personas que han fallecido, los creyentes que han fallecido, y este término de dormir. De hecho, los lugares de entierro, llamados cementerios, fueron llamados cementerios por primera vez por los cristianos. Y originalmente la palabra cementerio significa dormitorio, el lugar para descansar. Hay muchos textos en la Biblia que hablan sobre esto, pero quizás Apocalipsis 14 tenga el texto más logrado que nos puede explicar más claramente este concepto. Apocalipsis 14:13 dice así: oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Preciosa palabra, preciosa palabra. Y Pablo, ¿por qué escribe tan vehementemente sobre este tema? Porque Pablo quería evitar que creencias y razones erróneas desesperasen, se degenerasen en una desesperación pagana. Pablo entendía perfectamente el mundo que estaba viviendo la iglesia de Tesalónica. En Efesios 2:12 él los describe, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El mundo greco-romano, donde era la cultura donde convivía la iglesia de Tesalónica, era un mundo sin esperanza. De acuerdo con el concepto griego y después el concepto romano, el pensamiento de Platón, que decía de que el cuerpo era la cárcel del alma, era el pensamiento predominante. De hecho, ellos pensaban de que cuando alguien moría, su alma salía por las heridas que le habían provocado la muerte. Y de ahí iba directamente al Hades. Y el Hades era un lugar lúgubre, de tristeza, donde esa alma pasaba la eternidad lamentando estar ahí y recordando lo que había sido su vida estando en el cuerpo. No hay mucha esperanza ahí. Después, con el correr de los años, el mito fue cambiando. Se ve que había que mejorarlo un poco. Así que empiezan a aparecer algunas otras cosas que no estaban en la mitología original, como por ejemplo los campos elíseos. Teóricamente existían los campos elíseos. Y los campos elíseos eran una suerte de cielo, una suerte de paraíso, que era solamente para aquellos favorecidos por los dioses. Circunstancialmente, los favorecidos por los dioses siempre eran la gente de clase alta, ¿no? Parece que el dios era bastante elitista. Pero claro, quedaba el resto. Entonces, aparece la figura del Tártaro, un lugar para que sufran los malos, por la eternidad. Y después de eso, lo que se conoció como las islas de los bienaventurados. Allí iban los que se portaban bien. Así que se armó todo este mito, pero a pesar de la oferta que este mito tenía, no logró base alguna de confianza. El mundo pagano era un mundo sin esperanza. De hecho, si ustedes ven, toda la mitología greco-romana está atravesada por la traición, por la tragedia. Cualquiera nos podría decir hoy que nosotros vivimos en una comunidad greco-romana, ¿no? Porque es exactamente lo mismo. Sin Cristo no hay esperanza. No hay esperanza alguna. Y es importante este texto, porque en la segunda parte dice Pablo: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y hermanos, es importante que tengamos un conocimiento bíblico de las doctrinas bíblicas, porque esas dos cosas a nosotros nos dan el equilibrio respecto a ciertas cosas que tienen que ver con la doctrina, con lo que dice la Escritura y lo que le dice la vida diaria. Acá Pablo no está diciendo de que nosotros, por ejemplo, ante la pérdida de un familiar, no podés sentir tristeza. Pablo en ningún momento está hablando de ausencia de tristeza. Lo que dice es que no debemos tener la misma tristeza que tienen aquellos que no tienen esperanza. Él no se trata de la ausencia de tristeza, sino se trata de un tipo distinto de tristeza, que es esa tristeza con esperanza. Creo que fue hace 2 semanas o un poco más. Nuestra hermana Dani, de nuestro grupo Crecer, su papá falleció y me tocó ir a hablar al entierro. Y pude escuchar a su hermano, que no lo conozco. Él habló antes que yo. Y sobre el féretro habían unos textos. Algunos de esos textos eran estos. Y él no es un predicador, porque no hacía falta un predicador. solamente hacía falta alguien que leyera las Escrituras. ¿Y saben qué? Estaban tristes. Su padre había partido, pero era este tipo de tristeza. Es esa tristeza con esperanza. Es la tristeza con esperanza que encontramos en Juan 11, cuando el Señor resucita a Lázaro. Yo no sé ustedes, pero la primera vez que yo leí ese texto, lo tuve que leer de vuelta porque digo, acá hay algo que no entendí. ¿Por qué el Señor llora si después baja y lo resucita? Es esta tristeza. Es una pena moderada por la esperanza. Pero la esperanza es completa cuando la fe también lo es. Este texto también nos enseña una verdad, y es que esta verdad es indivisible. El versículo 14 dice, Pablo dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Si expresáramos este pensamiento completo, sonaría más o menos así. Porque si creemos que Jesús murió y se levantó otra vez, deberíamos creer también que Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Si estamos en lo cierto al creer esto, hemos de creer también lo otro. Esta lógica, Pablo la utiliza muchas veces. De hecho, en 1 Corintios 15, 12 dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Esto no se trata de una verdad compuesta. Esto se trata de una verdad absoluta e indivisible. Si nosotros creemos una cosa, indefectiblemente tenemos que creer en la otra. No podemos separar esta verdad. Ahora, ¿qué es esto cuando dice el texto, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con Él? Yo no pretendo hoy a la mañana hacer un análisis de las diferentes posiciones escatológicas, pero sí quiero referirme a lo que el texto dice. Y esto es algo que ya Pablo viene diciendo antes, en Romanos capítulo 8, versículo 11, donde él dice esto. Escuchen bien. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que quiere decir con esto que es el Señor, lo que Pablo nos está diciendo que va a pasar es esto. El Señor va a venir, y va a venir con sus santos. ¿Quiénes son esos santos? Esos santos son todos aquellos que han partido antes de su venida, cuyos cuerpos han quedado acá, pero sus almas están con Él. Y dice que el Señor vendrá con sus santos, y los cuerpos de los santos serán resucitados y glorificados. Y estarán con el Señor por siempre. Y después, aquellos que hayan quedado, serán arrebatados con el Señor a los cielos para vivir con Él. Todo este acontecimiento, 1 Corintios 15, versículo 52, dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Esta es la versión ampliada, digamos, del capítulo 3, versículo 11, también de 1 Tesalonicenses, donde dice que habla de la venida del Señor Jesús con todos sus santos. Este texto, donde Pablo dice, y aquellos que quedemos, muchas veces ha sido utilizado para decir o afirmar de que Pablo estaba convencido de que la segunda venida iba a ocurrir mientras él estuviera vivo. Que no está mal, pero no es lo que el texto interpreta. Lo que el texto interpreta es que aquellos que estuvieren con vida para entonces, no necesariamente Pablo estaba esperando que él estuviera vivo. Pero hay algo interesante en todo esto, que me parece una parte tremenda de este texto, que son los versículos 16 y 17. porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, eso nos muestra que Pablo no necesariamente sabía que él se iba a quedar, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Notemos que estos dos grupos, tanto el que va a ser resucitado primero como el segundo, son creyentes. Son los que viven o mueren en Cristo. Pero una parte fuerte de acá, que pasa desapercibido, es la primera parte donde dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? No va a haber tiempo de hacer una película para esto. Pero uno trata de imaginarse cómo es esta voz de mando. La voz de mando era un mandamiento de autoridad que generalmente el general del ejército daba a sus tropas al momento de salir a la batalla. Pero hay varios textos que hablan sobre la voz de Dios, pero creo que uno de los que ejemplifica lo que va a ser esta voz de Dios es Joel, capítulo 3, versículo 16. Se los leo. Dice, rugirá el Señor desde Sión, tronará su voz desde Jerusalén, y la tierra y el cielo temblarán. Ese es el tipo de voz que vamos a escuchar. Y va a ser una voz tan fuerte que, como dice Juan 5, todos los que yacen en sepulcro oirán su voz. Al igual que en Génesis, que el Señor crea todo el universo por su palabra, esta vez el Señor va a dar vida a los que están muertos en Cristo por su poder de su palabra. Y no es algo menor cuando habla del arcángel y de las trompetas, porque la trompeta generalmente en la palabra de Dios tiene tres connotaciones básicamente. Es un símbolo de liberación, también lo vemos como un símbolo de victoria y también lo vemos como un símbolo de la presencia de Dios. Esas tres cosas. Pero todo esto que les estoy contando está detallado en este texto que vamos a leer ahora. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 57. Acá está la historia de lo que les estoy contando. Pablo empieza diciendo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la historia. Es lo que debemos esperar. Versículo 18. Después de decir estas palabras, Pablo le dice a la iglesia, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Hermanos, es importante entender de que estas palabras que hemos leído no son solamente palabras de ánimo, no solamente son palabras que son un apoyo emocional. Es mucho más que eso. Son palabras de revelación. Por naturaleza, entonces, son palabras alentadoras porque es palabra de Dios. Cuando yo estaba haciendo este mensaje, me fue imposible no hacerme algunas preguntas que por lo menos considero que han sido de beneficio para mí. Y una de ellas es, todas estas verdades de que el Señor va a volver, de que lo vamos a venir, ver venir si es que estamos aquí, y nos vendrá a buscar otra vez. ¿Cuánto aliento diario me proporciona la segunda venida de Cristo? Y ese aliento diario, ¿cómo se expresa en la vida diaria? ¿Cómo es la segunda venida de Cristo, que parece algo lejano? ¿Cómo se vive la segunda venida de Cristo hoy en la vida real? Porque uno podría decir, bueno, sí, el Señor va a venir, es una verdad hermosa, nos va a venir a buscar, vamos a estar en la eternidad con Él. Pero ¿alguien sabe cuánto va a estar el dólar mañana? ¿Y si vamos a conseguir esto o lo otro? ¿Y dónde iremos a parar? ¿Y qué va a pasar con nuestros hijos? Y parece ser que hay como una desconexión entre esta verdad de la segunda venida y lo que nos pasa ahora. Hay una inscripción del siglo III en Roma que está sobre una tumba de una mujer judía que falleció. Y su esposo escribió esto sobre esa tumba. Aquí nos muestra cómo se ve en la vida real la segunda venida, en la vida diaria. Dice, aquí yace Regina, vivirá de nuevo, regresará de nuevo a la luz, porque ella puede esperar ser resucitada a la vida prometida, como concede nuestra fe verdadera a los merecedores y piadosos. Y eso ella ha merecido poseer, la ha hecho merecedora de poseer una morada en la tierra sagrada. Regina, tu esperanza del futuro está asegurada, y en esto tu marido dolido encuentra consuelo. ¿Se acuerdan de esperanza y consuelo? Consuelo lo que pasó. Dice, en esta verdad, tu marido dolido, acabemos que el dolor verdaderamente está, no es que desapareció el dolor, pero en esto tu marido dolido encuentra su consuelo. Hermanos, cuando nosotros perdemos un familiar o un hermano de la iglesia, que en el concepto bíblico sería lo más profundo en el concepto de familia, ¿no? El dolor debería estar moldeado y moderado por la esperanza cierta que tenemos en el Evangelio. Ahora, hasta acá es un mensaje muy esperanzador, pero todo esto que acabo de decir está circunscrito para aquellos que están en Cristo. ¿Y los que no? ¿Y qué pasa con los que no? Capítulo 5, versículos 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El énfasis en lo dramáticamente repentino y veloz que va a ser esta venida, como leímos recién, en un abrir y cerrar de ojos, no da lugar a conjeturas. Desde el momento en que el Señor venga, no habrá más oportunidad de conversión. De hecho, Él no viene a convertir, el Señor viene a juzgar. En mi taller hablo con muchos clientes, lamentablemente ninguno de ellos es creyente, Y cuando les comparto el Evangelio, o intento hacerlo, porque a veces ni siquiera lo logro, tienen las conjeturas sobre el más allá más descabelladas. Uno la vez pasada le compartí el Evangelio y me dice, así empezamos, ¿no? ¿Vos viste la película Matrix? Dije, chao, no entendió nada. Yo no entiendo la película Matrix, le explico, no sé. Si alguien la entiende, me la explica después, pero yo la miro porque en la 2, en la 3 hay una moto espectacular que siempre me gusta verla, ¿viste? Hablando de películas que se ven siempre. Pero cuando él me empezó a hablar de Matrix, yo dije, ¿en qué parte de la Matrix estás? Y él tiene toda una no sé qué ología en la cabeza de su perspectiva del más allá y duerme tranquilo con eso. Hermanos, cuando el Señor venga, ninguna verdad personal sobre el más allá va a hacer que la verdad del Evangelio deje de ser verdad. Todos rendiremos cuentas. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que, así como los que están en Cristo, dice la palabra de Dios que vivirán eternamente con el Señor, los que no experimentarán un tormento y algo peor que el tormento. Van a experimentar la ausencia de Dios. Van a experimentar la ausencia de Dios por la eternidad. ¿Se acuerdan en el 2013? Esos dos días, no me acuerdo cuántos fueron, parecieron un año. Cuando la policía de Córdoba paró, ¿cómo olvidarlo, no? No hay persona con la que uno no hable sobre esto y tenga por lo menos dos, tres anécdotas de las cosas que vieron y escucharon. Porque ese día en Córdoba no hubo policía. Me sorprende a veces cuando la gente me pregunta, bueno, pero si Dios existe, ¿por qué pasa esto, 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 esto? Si tu cuestionamiento es que si Dios existe, ¿por qué pasa esto, esto y esto? Yo te digo, todo esto, más todo esto, más todo esto, más todo esto, está pasando porque Dios existe. No está pasando porque Dios existe. Imagínese un mundo sin Dios. Una eternidad sin Dios. Apocalipsis 20:13 lo describe claramente, dice, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Sabe qué significa en griego lanzado al lago de fuego? Lanzado al lago de fuego. Pero tenemos el Evangelio. Estamos en una época de gracia. Es digno notar de que la voz de Dios, esa voz de mando, es una voz vivificante. Así como creó el universo, con esa voz. Es esa la misma voz que hizo resucitar a Lázaro. Es esa la misma voz que llama a aquellos que están espiritualmente muertos. hablando de la segunda venida, Juan 5:25 dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Hoy hemos escuchado la palabra de Dios. ¿De cuál grupo serás? ¿De los que oirán su voz y vivirán? ¿O de aquellos que harán caso omiso a su llamado de salvación? Si no estás en Cristo, hoy es un día de salvación. Te animo a que escuches la voz de Dios que da vida, que te arrepientas de tus pecados, que vivas para su gloria. Y entonces, cuando escuches el sonido de la trompeta que el Señor viene, vas a saber que viene a buscarte para llevarte con Él por toda la eternidad, para que donde Él esté, vos también estés. Por tanto, dice, alentados con estas palabras: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, hermanos, para gloria y para la honra de su nombre, vuelve pronto. Que el Señor les bendiga.